La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fetch. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el espacio, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos a estar esta hora que sigue comentando un poco de actualidad, un poco de noticia, también intentando entrar más profundamente en algunos temas desde, por supuesto, la óptica que nos interesa aquí como estudiantes de la Universidad de Chile. Tenemos también unos invitados especiales, el segundo bloque, porque no va a ser el bloque musical que siempre tiene Pablo Altamirano. Vamos a mandarle un saludo inmediatamente a Pablo Altamirano, nuestra compañera que tenía cosas muy importantes que hacer el día de hoy, por lo tanto no nos va a acompañar. No vamos a revelar todavía qué, lo vamos a dejar para el segundo bloque. Les habla Isidro Parragués, como se habrán dado cuenta, y está conmigo Anaí Aguedo. ¿Cómo estás, Anaí?
Hola, Isidro. Muy buenas noches. Muy bien. Podríamos hacer como una trivia encuesta acerca de si alguien adivina qué es lo que va a hacer Paula Altamirano hoy día en la noche.
Perfecto. Nuestra compañera Paula, estudiante de periodismo, terminando ya la carrera de periodismo, tenía algo muy importante que hacer y vamos a darle algunas pistas. Es respectivo a la cultura popular nacional.
Algo largamente esperado por el país.
Con alto carácter de señora.
Sí, señorismo máximo.
Señorismo máximo. Yo creo que con esas tres pistas, a ver si alguno de nuestros auditores descubre. Porque vamos además a tener un concurso el segundo bloque. Vamos a estar sorteando algunas cosas. Así que tenemos ahí algunas sorpresas en este programa. Pero quienes nos ven por nuestras redes sociales, que les recordamos, son Facebook, LibriGratis, Instagram, @LibriGratis, y creo que tuvimos un Twitter por ahí que es LibriGratis también, se habrán dado cuenta que no estamos solamente Anaí y yo en esta mesa, sino que nos acompaña también Iván Salinas. Bienvenido, Iván.
Muchas gracias.
Iván es, bueno, investigador de la Fundación Nuevo 21, pero además profesor en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Bueno, te agradecemos por haber venido aquí a conversar con
Les
nosotros.
Les agradezco, estoy muy gustoso de participar en el programa de la Federación de Estudiantes.
Perfecto. Y como nuestros auditores se darán cuenta, porque son unos auditores que por supuesto siguen día a día el acontecer nacional, han habido alguna serie de iniciativas respecto a temáticas educativas, que es por supuesto tu área, pero especialmente nos parece importante invitarte y poder como entrarle un poquito al tema de, bueno, la reforma curricular, ¿no? La reforma curricular, especialmente para terceros y cuartos medios y sus efectos en la educación pública sobre todo, pero en general en el sistema educativo nacional. Nuestros auditores, por supuesto, también sabrán de qué se trata esta reforma, ¿no? Lo que ha aparecido más en la palestra, por lo menos lo que yo he visto más, me pueden corregir si no, es el tema de pasar a optativo la asignatura de historia junto con otras, pero esa es la que más ha aparecido, ¿no? Sobre la mesa. Hubo un manifiesto, un montón de historiadores, historia para todos, en fin. Pero junto con ello también, creo que son optativos educación física y arte. Uh-huh. Entra filosofía, que también era una cosa bastante esperada, sobre todo por organizaciones. Tuvimos aquí a la red de profesores de filosofía organizados, también entrevistados hace un tiempo. En fin, un panorama complejo, difícil, sobre todo porque es una iniciativa que viene de largo tiempo. Uh-huh. Entiendo que la última reforma fue el 2012, pero creo que el tercer y cuarto medio del 98, o sea, ya pleno siglo pasado. Y que ha tenido también idas y venidas, y bueno, entre el gobierno, el Consejo Nacional de Educación, hay ahí una pelota que nadie sabe bien de qué se trata. Pero no sé, Iván, si tú nos puedes contar un poquito de qué se trata esto, o contextualizar un poco en qué viene esta transformación.
Sí, yo creo que antes de hablar de las asignaturas y las horas, lo que uno podría imaginar es por qué estamos discutiendo este tema de currícula ahora. Y en general, cuando uno trata de explicar esto, yo por lo menos cuando lo trato de hacer, siempre volvemos al mismo origen, que fue el 2006 y la movilización de los estudiantes, que pidieron un no a la LOCE, ¿cierto? Cambiar la LOCE, y todos sabemos que en qué culminó eso. Pero lo que inicia, la culminación de ese proceso, de esa movilización en el 2006, lo que genera es este acuerdo de las manos levantadas. Y hoy día lo que tenemos en discusión es básicamente uno de los últimos pedazos de ese acuerdo, que es la reforma curricular. O sea, todos saben que este era como el último eslabón de la reforma curricular. Estamos hablando del tercero y cuarto medio. Claro. Pero ahí está todo el proceso anterior de generación de bases curriculares, que un poco reemplazan a la lógica que había antes de contenidos mínimos obligatorios y objetivos transversales. Y que partió primero como una modificación de, estamos hablando de finales de los 2000, inicio del gobierno de Piñera, y que además se junta con otras iniciativas, O sea, hay todo un cambio institucional. Tenemos la creación de la Superintendencia de Educación, la creación de la Agencia de la Calidad, la profundización de la estandarización, y lo que hace esta reforma curricular es un poco tratar de aglutinar esos tres elementos para poder, yo lo pongo como en términos dramáticos, para poder seguir acabando con la educación pública, pero hay indicios para eso. Lo que está pasando, si uno pone en la historia de este particular elemento del tercer y cuarto medio, si uno hace la historia para atrás, pensando como historiadores, los artefactos que puede ir encontrando, señalan que, hubo esta filtración en el año 2016, donde la propuesta que iba a lanzar el gobierno para estos cambios en las fases curriculares, se sacaba filosofía, reaccionaron los profesores de la red de profesores de filosofía, y logran instalar la idea de que filosofía no puede ser parte de, o sea, no puede eliminarse del currículo, y logran instalarlo como parte del plan común de educación técnico-profesional y científico-humanista. Después de eso hay un proceso de consulta. En el proceso de consulta se señala que este plan común puede tener 10 asignaturas. Dentro de esa estaba historia, geografía y ciencias sociales, y esa se lanza a consulta en marzo del 2017, que es un proceso de consulta que no sabemos qué resultó de ese proceso de consulta. Lo único que sabemos es que después, cuando se presenta la propuesta al Consejo Nacional de Educación en 2017, ya no estaba historia y geografía y ciencias sociales, sino que estaba algo que llamaban ciudadanía, ciencia, o sea, formación ciudadana. Que también hay que entender un poco que es otra parte de una política curricular que nace que se promulga en el 2014, 2014-2015, por ahí. Y que viene a señalar que todos los establecimientos tienen que tener un plan de formación ciudadana. Entonces, un poco esta reforma curricular o esta iniciativa curricular tiende a instalar esa idea de ciudadanía. Lo que ocurre con historia en esta propuesta que se lanza, la primera propuesta de todas las iteraciones que tuvieron con el Consejo Nacional de Educación, es que ciencias naturales como asignatura e historia y geografía se juntan en una sola. Y que ahora termina siendo ciencias para la ciudadanía, que uno no entiende. Como formador entiendo que uno está formando ciudadanía en todas las todas las asignaturas. Y ese es el conflicto que tenemos ahora. Lo que ocurre con la reforma curricular en particular es que cuando se inicia el gobierno de Piñera 1, en este caso, y mandan la primera propuesta de bases curriculares, cambian esta noción de contenido mínimo obligatorio y objetivos transversales por esta de objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje tienen un objetivo particular en términos curriculares, que es que se transforman en una operación medible. O sea, esto va en conjunto con lo que genera la Agencia de la Calidad, o lo que señala la ley que tiene que hacer la Agencia de la Calidad, que es medir a la escuela. No sé si ustedes se acuerdan que entre el 2010 y el 2013 más o menos se multiplicaron las pruebas CIMSE. Sí. Teníamos 17 pruebas CIMSE. El 2013 fue la locura cuando se nos murió hasta un niño haciendo la prueba del CIMSE de educación física. No sé si se acuerdan de esa situación. Entonces, pero tiene un efecto particular porque si uno junta el currículo, lo que tiene el CIMSE versus lo que se hace en tercero y cuarto medio, que es como preparar para la PSU, y esas tensiones las viven los profesores, especialmente los que están en tercero y cuarto medio de científico-humanista, finalmente tenemos como un currículo que es el que se declara, son estas bases curriculares, donde hay asignaturas, donde hay objetivos de aprendizaje, y por otro lado, el currículo que efectivamente tiene que ocurrir, que son las pruebas estandarizadas. Hoy día sabemos que el CIMSE es el currículo, la PSU es el currículo del último año. Y no es tan, y cuando yo les digo que es dramático porque finalmente significa cerrar escuelas públicas, porque sabemos que hoy día el CIMSE forma parte de el conjunto de indicadores que la Agencia de la Calidad usa para ordenar las escuelas. Claro. Y este año en particular era el último año en que podían recibir información sobre los puntajes escuelas que habían sido categorizadas por 3 años seguidos en los niveles insuficientes, y por lo tanto el próximo año podrían, son 218 escuelas las que estaban en estas categorías, podrían perder el reconocimiento ministerial, o sea, cerrar en base al CIMSE. Entonces, todo eso presiona para que el currículo finalmente sea el CIMSE, para que el currículo esté orientado hacia esas pruebas. Hay evidencia que se ha acumulado en investigaciones que señalan que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las escuelas que nosotros estamos evaluando de la forma en que se evalúa para el CIMSE. Lo mismo pasa con la PSU. Hay otra investigación que me tocó ver hace tiempo en un fondo justamente de los profesores de historia, donde contaban las tensiones que tenían porque en tercero y cuarto medio querían enseñar sobre historia de Chile, historia contemporánea, claro, generar pensamiento crítico, pero al mismo tiempo tenían que estar presionados para hacer el taller PSU, donde era otra forma de enseñar. Y por lo tanto, estas tensiones curriculares, o esto que ocurre hoy día, que es como el tema de las asignaturas en particular, uno no lo puede separar de la política curricular que ha ocurrido desde el acuerdo de las manos levantadas. Entonces, quizás situar un poco ahí la discusión, porque no es solo las asignaturas, es todo el modelo el que está un poco siendo cuestionado, incluso la misma creación del Consejo Nacional de Educación, que es como una herencia del Consejo Superior de Educación, que sí tenía la ley general perdón, la LOCE, uh-huh, y por lo tanto esta lógica de cuoteos para discutir y tomar decisiones.
Me parece muy interesante lo que planteas en torno a como la repercusión más bien transversal durante los últimos años que tiene estas modificaciones, en torno, por ejemplo, a las evaluaciones, la diferencia entre el contenido mínimo y el objetivo de aprendizaje que nos mencionaba. Uh-huh. Sin embargo, antes de avanzar esto y cómo repercute el CIMSE, por ejemplo, la PSU, por ejemplo, como estos indicadores, en definitiva, que y su eventual o cuestionable, mejor dicho, beneficio para el estudio de nuestro sistema educativo. Uh-huh. Podríamos detenernos un poco primero en estas modificaciones más recientes, que claro, se ve más controversial ahora porque es lo que se está conversando ahora, pero uh-huh, es una serie de medidas, como nos señala, durante los últimos años.
Sí.
En especial, una de las respuestas que se ha dado, por ejemplo, a esta eliminación de historia como un ramo obligatorio en cuarto, uh-huh, en tercer y cuarto año de educación media, es que se ha señalado, sobre todo por parte del gobierno, la ministra Cubillo sobre todo, que todos los ramos de historia que se cubren hasta segundo medio permiten abarcar estos contenidos mínimos, o no sé si ese uh-huh, es el concepto apropiado.
De la PSU, lo mismo,
claro,
que decías tú, ¿no?
En torno a la PSU quizás, ¿no? Y que eso permite tener una libertad de tercero o cuarto. Ahora, es fácil responder que en realidad tercero y cuarto año de media es cuando uno ya tiene un criterio un poco más formado y que uno ya tiene un poco más de curiosidad en torno a la historia y te permite tener un pensamiento más crítico quizás, ¿o no? ¿Qué opinas respecto de eso?
Yo creo que hay una... O sea, que hay una discusión súper clara que tiene que ver con la propuesta curricular que hoy día se dice. Dice, bueno, vamos a aumentar la posibilidad de actividades electivas para los estudiantes de liceos técnicos profesionales y los estudiantes de liceo artístico y de científico humanista, manteniendo este plan común de 14 horas, que sería el plan donde historia no estaría, ¿cierto?
Sí. Ese,
ya. El principio detrás de eso era, es una demanda altamente, o sea, largamente demandada, valga la redundancia, por los profesores, tener la posibilidad de tener proyectos propios en las escuelas. El problema reside en que esos proyectos propios no ocurren por sí solos. Necesitan condiciones para ocurrir. O sea, si la ministra dice, por ejemplo, que no se va a que no va a haber más menos historia, sino que va a haber más historia, uno podría preguntarle, bueno, pero ¿cuáles son los recursos que han puesto para eso?
Claro.
¿Ya? ¿Cómo están haciendo que eso ocurra? ¿Cómo están haciendo, cómo están hablando, dialogando con los profesores para que eso ocurra? ¿Cómo están dialogando con las escuelas para que eso ocurra? Claro, de ahí lo primero que viene es que quizás este plan de formación ciudadana es el que nos puede ayudar para eso. Y dice, bueno, los profesores de historia van a ser profesores de formación ciudadana, como si no ocurriera la formación ciudadana en otro lado. Pero yo creo que aquí hay un problema de falta de participación súper relevante. Para mí es un poco inexplicable cómo la nueva mayoría en la UCE, en la Unidad de Currículo y Evaluación, procesa la consulta nacional que hacen sobre sobre el currículo, básicamente, sobre estas bases curriculares, y decide proponer que por ejemplo, historia no va a ser una asignatura por sí misma, sino que va a estar mezclada con ciencias naturales. Que eso fue la primera propuesta que presentaron en junio del 2017. Y lo que quizás nos ayudaría a entender un poco cuál va a ser el problema de esto es que no hay recursos para esto. La ministra y el Ministerio de Educación hace un tiempo atrás fueron llamados al Senado a explicar por qué, por ejemplo, no habían hecho ejecución de los fondos de apoyo a la educación pública. ¿Ya? Y entonces uno puede con justa razón preguntarse si esta electividad o esta capacidad de optar por electivos en estos niveles no se va a transformar, por ejemplo, en talleres PSU con otros nombres, o sea, con nombres más o menos sofisticados. Y ahí yo creo que hay un problema. No es como llegar y decir, oye, va a haber más historia, no menos historia, sino que hay que hacerse cargo de que haya más historia y no menos historia. Y efectivamente tú tienes razón con eso de que quizá hay espacios de preparación que son distintos cuando estamos en tercero y cuarto medio que cuando estamos hasta segundo medio. Y no se trata solo de los contenidos, se trata de la posibilidad que nosotros tenemos de desarrollarnos integralmente, de cómo vamos integrando estas actividades formativas en la escuela. Y también qué va a significar en términos de, de experiencia escolar, por ejemplo, lo que querían hacer acá, que era como nivelar un poco la cancha de la experiencia común que tenían los estudiantes del liceo técnico con los de científico humanista, pero si esa experiencia no va a incluir la historia, ¿qué es lo que qué va a incluir?
Yo esta tarde escuchaba justamente al presidente del Consejo Nacional de Educación intentando como justificar exactamente eso, pues que el objetivo es tener un currículum obligatorio para tanto los científicos humanistas, los técnicos profesionales, los artísticos, y que el resto de la hora fuese la que se, digamos, se diese como optativo o como electivo. En todo caso, enredándose un poco consigo mismo, porque esta cosa de que lo electivo, pero que en realidad no necesariamente es electivo, sino que elige la escuela, pero elige el alumno. No, la verdad es que en la entrevista no lo dejó lo suficientemente claro. Yo te quería preguntar por otra cuestión que es un poco que tú un poco lo tocaste, que tiene que ver con esta institucionalidad del Consejo Nacional de Educación. Que claro, se crea con la Ley General de Educación, eso lo tenemos un poco claro. Es raro esta cuestión como de la representatividad o no, digamos, o sea, como no sé exactamente cómo formularlo, pero ¿quién? O sea, yo me hago la pregunta a mí mismo, ¿no? Como, ¿quién debiese elegir en una sociedad qué cosas se le enseña a los niños de esa sociedad? Y ahí hay una cuestión complicada, porque, bueno, nosotros somos una sociedad, Chile, de hace muchos años que se caracteriza por esta cuestión de los expertos. No solamente, o sea, en una vertiente tecnocrática, pero también en la vertiente como de los consejos ciudadanos, asesor de, que viene desde Lagos, me parece que es el primero, o el primer gobierno de Bachelet. Pero es una como larga tradición a estas alturas que se repite en todo y que al final tiende a justificar o la comisión Bravo, o la comisión no sé qué, que salen unas propuestas particulares. Entonces, yo me preguntaba, justamente ayer que iba, de hecho, caminando a la universidad, y me preguntaba como, bueno, las universidades del Estado tienen un representante en el Consejo Nacional de Educación, pues, que ha hecho una académica muy prestigiosa de la Universidad de Chile. No vamos a decir su nombre aquí, pero fue candidata a rectora en las anteriores elecciones. La representante de la Universidad de Chile del Consejo de Rectores, que nada tiene que ver con educación.
Bueno, la representación que hay, como yo les decía, es una herencia del Consejo Superior de Educación. Que hay, obviamente hay modificaciones, como que se trató de hacer una cosa más que tuviera más relación con los tiempos. Pero más allá de los miembros, del cuoteo que hay, yo pensaría un poco en la institucionalidad. Así como de, como tú decías, tú la pregunta es, ¿quién tiene que decidir qué se enseña en la escuela? Sí. Y yo me da la impresión de que no hemos dado ese debate a nivel nacional como sociedad. Y eso hace que estas decisiones sean muy resistidas. Yo volveré a insistir, en este punto en particular, pero muchos otros, en educación, nosotros no sabemos cuál fue el resultado de esa consulta que hizo el Ministerio de Educación. Lo único que sabemos es que se transformó en otra propuesta, pero no entendemos cómo se procesaron las ideas de los estudiantes, no entendemos cómo se procesaron las ideas de los establecimientos, de los profesores, todo este número que señalan como que participó en eso. Entonces, uno se pregunta, bueno, si es que los profesores de historia estaban de acuerdo o no con esta propuesta. Porque claramente no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo se procesa esa información? ¿Cómo se discute el currículo con esos actores? Y claramente ahí lo que vemos es que hay un cuestionamiento que aquí se nota, pero un cuestionamiento completo a la legitimidad de estas instituciones como para organizar nuestra vida democrática en las escuelas. Y creo que eso empieza a tener otros rasgos o otros elementos de evidencia. Yo no sé si han visto las imágenes de la policía registrando las mochilas fuera del instituto. No sé. Es un escándalo, pero tremendo, de derecho ciudadano, humano. Y vemos al ministro tratando de justificar que se revisen las mochilas por el tiroteo allá en Puerto Montt, cuando el cabro ni siquiera llevaba mochila, el que fue. Sí. Entonces, Esta especie de asonada, media conservadora, media... una pachotada, media como autoritaria, que también es reflejo de una falta de legitimidad de estas instituciones. Y uno se pregunta, bueno, si la ministra en realidad está provocando la violencia que está ocurriendo en los colegios, o está tratando de abordarla con responsabilidad. Y yo creo que en este caso puede ser que la esté provocando, y la está provocando con teniendo vigilado a todos estos liceos, que son los que efectivamente produjeron a todos estos líderes que lideraron la movilización del 2006, que lideraron la del 2011, y que probablemente fueron los que lideraron también las movilizaciones que han tenido los profesores en el último tiempo. Entonces, pareciese ser que debiésemos volver a discutir si efectivamente lo que ha ocurrido en los últimos 12, 15 años, con todas las movilizaciones que han habido entre medio, lo que ha procesado la política efectivamente ha reflejado las demandas que ha tenido la sociedad respecto a su educación. Hoy día pasamos en la escuela, o las nuevas generaciones pasan en la escuela mucho tiempo de su día, mucho tiempo de su vida, y yo creo que es necesario tener esas discusiones sobre qué hacemos con todo ese tiempo que tenemos ahí, porque yo por lo menos jamás viví la jornada escolar completa. Y a veces creo que tenemos racionalidades muy distintas para enfrentar la escuela cuando estamos todo el día ahí, cuando tenemos toda estandarización metida en la cabeza y cuando sabemos que la educación hoy día define muchas veces el futuro que vas a tener como en tu vida adulta.
Iván, bueno, estamos conversando, para quienes se integran en nuestra conversación, con Iván Salinas, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, investigador de la Fundación No 21. No nos queda mucho tiempo de este bloque, se pasa muy rápido el tiempo en radio, pero quería hacerte la siguiente pregunta. Como teniendo este contexto, ¿no? y estas problemáticas más o menos identificadas, si pudiésemos hacer como un ejercicio de imaginación un poco, ¿cómo piensas tú que debiese organizarse? Yo sé que no quiero que me des un plan perfecto, pero ¿cómo debiese organizarse, cómo debiese discutirse un currículum? ¿Es necesario un currículum a nivel nacional, por ejemplo, igual para todos, en un plan común, electividad? Yo hoy día escuchaba a un diputado de la UDI que decía, me parece muy bien esto, y yo creo que debiese ser 100% electivo, por ejemplo, el currículum de tercero a cuarto medio. Que bueno, a algunos les parecerá descabellado, pero hay otros que no puede decir, bueno, en fin.
Hay sistemas educativos que recogen eso.
Exacto. ¿Cómo debiese, no sé si cómo debe ser el currículum, pero al menos cómo debiese una sociedad, digamos, democrática entrar a discutir estos temas?
Dijiste que queda poco tiempo, no sé cómo.
No, dale, no, podemos tomar.
Ya, pero yo creo que lo primero, hay un principio fundamental, y que es que el currículo nunca, nunca, nunca va a dejar de ser interpretado. Un profesor en una sala de clases siempre va a interpretar el documento que tiene enfrente para generar esa experiencia de aprendizaje, y lo interpreta con lo que tiene a mano, con lo que sabe, con lo que conoce y con las herramientas que tiene. Y entonces esta visión de un currículo nacional donde tú puedes prescribir exactamente todo lo que puede hacer un profesor en la sala de clases es una ilusión, una utopía media tecnocrática. Entonces, lo que hizo la última modificación curricular, cuando puso estos objetivos de aprendizaje, fue tratar de mover el sistema hacia eso, hacia tratar de tecnificar la labor docente, y eso es imposible que ocurra, básicamente porque los contextos mandan cuando nosotros hablamos de pedagogía. Eso por un lado. Pero si uno se quiere poner radical, ¿qué pasa si eliminamos las asignaturas, por ejemplo? ¿Qué pasa si tenemos un currículo sin asignatura? ¿Cómo, si ponemos a discutir a las comunidades a ver qué se hace con la formación pedagógica, con la formación de nuestro estudiante? Bueno, me estoy poniendo un poquito más radical. Pero en general, yo creo que hay que partir con esas nociones más radicales, porque deberíamos desestructurarnos de la forma que nosotros mismos fuimos criados y fuimos educados. Y quizá pensar también distintas formas de participación en la discusión. Porque hoy día, en este intento de consulta pública, en particular en este tema de currículo, queda finalmente como un procedimiento que se puede contar después, pero que uno no sabe cómo se procesa. Y es necesario que las comunidades también procesen sus contextos, y que el currículo nacional sea, un espacio donde... que nos oriente para construir una comunidad común, más que nos obligue a por ejemplo, cuando tú dices la electividad es como para elegir escuela, pero que tiene los mismos problemas, que se puede transformar en un calvario, en una oportunidad. Pero pensemos radicalmente, pues, ¿qué pasa si rompemos todas esas divisiones? ¿Qué pasaría en las comunidades escolares? ¿Cómo colaborarían mejor los profesores? Sí. ¿Cómo colaborarían esas comunidades? ¿Cómo pensarían, no sé, por su misma distribución de horas? Porque ya no sería como yo estoy peleando por mis horas y tú por tus horas, sino que estamos tratando de hacer un proyecto conjunto donde vamos ingresando y hacemos esa...
Por supuesto esa que de inmediato nos elimina la pregunta o la conclusión necesaria es preguntarnos, bueno, ¿qué va a exigir la gente, los apoderados, los papás, los alumnos que les enseñan, si mantenemos este mismo sistema estructurado de evaluación en definitiva? O sea, si eliminamos todas nuestras mallas, pero seguimos manteniendo el sistema que hablábamos antes, por ejemplo, este CIMSE o la PSU, que es un requisito en definitiva aprobarlo para poder después estudiar lo que sea que yo quiera en una educación superior, por ejemplo, por supuesto que yo voy a exigir lo mismo que me están enseñando ahora, que es decir, ojalá me preparen para dar esa prueba. Entonces, al final, es a través de un fin y no como un medio en sí mismo.
Sí, pues y ahí, si uno nuevamente se pone radical...
Nos gusta ponernos radicales en el libro. Sí. Está bien.
O sea, toda la maquinaria de pruebas estandarizadas lo que busca fundamentalmente es que nosotros mediemos nuestra relación con la educación a través de un número que nos otorga valor. Entonces, y eso ocurre en todas partes. Entonces, por ejemplo, hoy día, si yo tengo un CIMSE en una escuela, digo, si tengo un CIMSE de tal característica, da lo mismo cómo se produce el número, o el capital le da lo mismo cómo produce el número. Lo único que le interesa es tener ese número para poder decirte, te vendo esta educación que es mejor. Pero uno va adquiriendo ese tipo de prácticas, porque es como nuestra propia subjetividad. Imagínense, no sé, nosotros vamos construyendo inconscientemente, o conscientemente tal vez, esas mismas prácticas. No sé, nos gustan más los likes de Facebook, nos gustan que tenemos tantos likes en Instagram, y así valoramos, no sé, si usan Uber, ven como su puntaje en Uber.
Sí, yo
como,
tengo pésimo. Entonces, no sé por qué, porque yo creo que soy tan buena onda con los conductores.
Entonces, en el fondo la idea es cómo esta noción de mercantilizar todo se expresa en la educación, tiene que ver con asignar la posibilidad de asignar ese número para que pueda existir el intercambio. Entonces, que uno entienda siempre la educación como cómo salgo yo de ahí, así como ya, con cuánto valor salgo y cuánto valor me entrega y así puedo tomar esas decisiones. Pero la educación es más que eso, nos interesa no solo eso, nos interesa construir una comunidad, nos interesa desarrollarnos como personas, nos interesa ser felices al final. Sí. Y claro, pues las pruebas estandarizadas hoy día sabemos que son una fuente de infelicidad en el sistema, y también yo pensaría que radicalmente hay que eliminarlas todas y pensar en una nueva forma de ordenar la información que tenemos en las escuelas. Pero claro, pues falta mucho ahí para... Hay que generar esos principios para echar a volar la imaginación, más que hoy día responsablemente te diría eliminemos cosas de a poco, pero radicalmente creo que hay que
seguir radicalizando.
Sí. Bueno, Iván, te queremos agradecer mucho que hayas venido a conversar esto con nosotros. Quedan muchos temas abiertos, sobre todo pensando, ¿no?, en las reformas que se vienen y en las cosas que se pueden hacer y, por supuesto, en la formación que hacen también de profesores y en fin. Así que bueno, cuando quieras, Libri Gratis también es tu casa, así que a ver si podemos volver a conversar más largamente en otro momento.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa y ya volvemos con el segundo bloque de Libri Gratis.
un espacio fetch.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les habla Isidro Parragués, sigue conmigo Ana Yaguedo. Como pueden ver, todos quienes nos están viendo por el streaming que tenemos en el Facebook, que es Libre y Gratis, les recordamos también... Es que siempre se me olvida la cuestión porque ya nadie usa Facebook.
Ah. Síganos también en nuestro Instagram. Recuerden que pueden comentarnos si quieren algún tema que quieren comentar en particular, alguna canción que quieran escuchar. Lo vamos a considerar con nuestro estructurado sistema de selección de canciones.
Exacto, tenemos ahí una selección difícil, una larga lista. Pero
les recordamos que tenemos una trivia en torno a qué está haciendo hoy día Paula Altamirano.
Sí, bueno, el segundo bloque, normalmente, nuestros auditores saben, pero nuestros invitados que están aquí, que ustedes pueden ver, que ya presentaremos, quizás no saben, nuestro segundo bloque normalmente es un bloque musical. Tenemos un entrevistado, así una banda, qué sé yo, a veces hacemos algunos cambios y normalmente lo hace Paula Altamirano. Pablo Altamirano no pudo venir a este programa porque tiene algo muy importante que hacer y dimos tres pistas a nuestros auditores. Sí. Una,
que es de
cultura popular, sí, acontecer nacional, cultura popular chilena.
Muy esperado.
Muy esperado por largo tiempo, meses, quizás más, quizás años, no, meses, largos meses, y que es full señora.
Sí, máximo señorismo.
Máximo señorismo. A ver si ustedes adivinan qué pasa hoy día con esas tres dimensiones. Y bueno, también para quienes nos están viendo, vamos a presentar a quienes nos acompañan este segundo bloque. Fernando Matus y Gabriela Torreón, ambos Torrejón. Perfecto, lo tengo mal escrito, pero bueno. Gabriela Torrejón, ambos son de la compañía Persona, que, bueno, bienvenidos, por supuesto. Voy a presentarlo igual a cada uno. Gabriela es diseñadora teatral de la Universidad de Chile. Ha participado en varias... Bueno, tengo aquí varios proyectos, no los vamos a nombrar, pero en fin, esa es su área, ¿no? Diseño teatral, diseño escénico, y a Fernando Matus, que es profesor de música de Concepción.
Sí, de Concepción.
¿O no? Perfecto. Magíster en Artes, Convención y Composición Musical de la Católica. Y ambos, les decía, son miembros de la compañía Persona, y en particular vamos a hablar hoy de la obra Punto Ciego, que se estrena en el Teatro del Puente, ¿verdad? Este fin de semana. No,
el
4
de junio.
Mira, ese día está de cumpleaños una de las personas de su elenco. Ya vamos a hablar.
Sí, le dijiste este fin de semana y como que surgieron, ¿o no? Como que no. Le quedaste como dos días.
Y el 4 es martes. Martes 4.
Sí, martes 4.
Perfecto. Bueno, bienvenidos a Libre y Gratis, primero. Siéntanse como en su casa. Vale. Y
gracias.
Cuéntenos un poquito. Partamos por la compañía. ¿Qué aparece? ¿Cómo sucede esta compañía? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se conocen ustedes? Cuéntanos.
Yo llegué después a la compañía que Fernando, porque a mí la Ignacia me convocó para participar en una obra que se llama Telepatía. Uh-huh. Esa obra se presentó en el Teatro del Puente Y posteriormente creamos en conjunto Punto Ciego, o sea, fue una creación de la Ignacia, pero juntos la armamos. Y perfecto, ahí ya nos conocíamos más. Y participaban distintos actores que ya como que se han ido, envuelto, pero todos como aportando desde su quehacer. Y a mí me gustó mucho cómo se trabajaba, porque era una conversación. Siempre se terminaba hablando mucho rato con la Nacha, nos juntábamos, discutíamos. Era como, ya, pero qué vestuario, pero cómo lo vamos a hacer para esto, qué va a significar, cómo, a ver. Y eran horas y horas y horas, y al final... no llegábamos a nada, o llegábamos a imágenes y después nos llamábamos y era, esto era, ¡ah, ya! Así como nos conectamos muy bien, y el equipo también fue muy, muy grato de trabajar. Eso, sí. Esa fue mi experiencia, así que yo llegué a la compañía.
Sí, bueno, la verdad yo llegué un poquito antes solamente que la Gabriela, no fue tanto, como un mes yo creo, un mes y medio quizás. Porque antes ella, la compañía ya estaba conformada y habían presentado otra obra que se llamaba La Fábrica de Cristal. Uh-huh.
La Fábrica de Vidrio.
Ah,
¿o no?
Uf.
Ya la digo, bueno, digo al vidrio. Sí, La Fábrica de Vidrio.
La Fábrica de Vidrio, sí.
Se estrenó el 12 de noviembre del año pasado.
Claro.
Tengo todo anotado.
Sí, que era una especie de aceite específico que se hizo en Recoleta. Ajá. Bueno, yo vi esa obra, ya éramos amigos con la Nacha y todo. Y después, bueno, pasó que hubieron cambios, así que me convocó muy poco tiempo antes de montar la obra Telepatía, así que también se la sacamos en tiempo récord y fue así un trabajo muy bueno. Fue muy, muy fructífero, de hecho, bueno, con Ignacio nos juntábamos muy seguido en mi casa, bueno, en la suya ahí, acordábamos bien dónde, y tuvimos un trabajo de muy, muy cercano también, que a la par con respecto a la creación musical y diseño sonoro. En realidad aquí nos movemos principalmente entre esos dos aspectos, como una parte que es composición musical, como música en general electroacústica, y otra parte que está relacionada con el diseño sonoro. Sí. Y bueno, y ese trabajo también lo hemos conservado para Punto Ciego, donde ha habido un diálogo y una comunicación muy continua.
Punto Ciego se llama la obra que estrenan este martes 4. Cuéntenos un poquito de qué se trata ese proyecto, esa investigación.
O quizás cuéntenos un poco primero cómo nació quizás Punto Ciego, para después ir a los no spoilers acerca de qué trata y todo. ¿Cómo nació? O sea, nos contaste un poco cómo empezaron a conversar acerca de Punto Ciego, pero
era
¿qué lo inspiró?
Un proyecto que tenía que ver con la tesis de la Nacha, que era acerca de percibir en la oscuridad y las distintas como cegueras que existen más allá de la ceguera física, la ceguera cultural, la ceguera como que uno como sociedad tiene. Uh-huh. y la trasladó a esta ceguera física y a cómo se podía explotar. Entonces ahí me habló de este proyecto y a mí me encantó porque lo encontré un desafío, sobre todo para un diseñador que trabaja con la visualidad y los elementos que se ven. O sea, uno dice, no, ¿cómo se va a ver esto? Esto se ve horrible, no funciona. Y ahora era como elegir un objeto no por sus características visuales, sino que por sus características sonoras, porque era también diseñar en conjunto un espacio sonoro, y además lo que iba a como percibir el público vidente que asistiera a esta obra era también una experimentación. O sea, se les invitaba a vivir una experiencia, y eso queríamos siempre desde el principio. Nos cuestionábamos todo lo que hacíamos porque ya no tenía un resultado como visual, sino que era un resultado experiencial. Entonces, sí, eso fue muy interesante, a mí me llamó mucho la atención.
Bueno, y además que viene también del trabajo con Telepatía, que era la obra anterior, que ya en Telepatía habían escenas importantes de oscuridad, que eran solo estímulos sonoros, por ejemplo. Había momentos que utilizamos la cuadrafonía para generar como efectos espaciales en cuanto a la voz, la voz en off, que había también una voz en off. Uh-huh. De hecho, en las dos obras había voz en off.
Un narrador. Sí.
En la primera era un narrador y ahora en la segunda hay una audiodescripción. Uh-huh. Que también son bastante diferentes. Sí.
Y en definitiva, la elaboración de esto, o cuando decidieron hacer esta este trabajo orientado más bien como a la experiencia sensorial de distintas maneras con el público. ¿Qué los inspiró o las inspiró? O como, ¿qué es lo que motivó que quisieran realizar esta experiencia a diferencia de otras obras quizás?
A mí me inspiró mucho un trabajo que planteó la Nacha con personas ciegas que participaron de unos talleres que hizo en la Universidad Católica. Fueron unos talleres que duraron una semana.
Sí, una semana, sí.
Y asistieron estas personas que nos dieron un montón de material vivo. Era conversar con ellos, nos vendábamos los ojos. En el fondo nos enseñaron a percibir en la oscuridad cómo era, y que la oscuridad no era una oscuridad negra, sino que era una oscuridad llena de matices, y que cada uno tenía su propia oscuridad. Y también para mí como diseñadora fue ver la luz desde otro punto de vista. Porque uno cuando ilumina algo, bueno, también piensa, no solo piensa en la luz, sino que piensa en la sombra, y piensa, claro, en no solo en mostrar algo, sino como en qué es lo que no se está viendo de ese objeto, o cómo se devela algo, o cómo doy temporalidad a algo. Entonces, todas esas preguntas que uno en la universidad se hacía y decía, ay, ¿cómo lo hago? Acá era ya, tírate nomás, porque estas personas te están abriendo su mundo, y cada relato era un material infinito. Y eso a mí me dio mucho para crear y conversar. La Nacha fue como guía de estos talleres, pero finalmente las personas ciegas que estaban ahí nos dieron una como experiencia enorme.
Una lección de vida, sí, tremenda. Sí,
sí.
Fue una tremenda experiencia estar en esos talleres, la verdad. O sea, pasar un día 4 horas vendado y claro, tratar de moverte por el mundo así, de esa manera, es impactante. O sea, de hecho produce cambios en ti, cambios en la persona. Empiezas a darte cuenta de cómo son las cosas, cómo puedes percibir también las otras cosas de otro modo, ¿cachai? Las texturas, los sonidos, empiezas a ver la lejanía de las cosas. Le pones atención a las reverberaciones, por ejemplo. Si alguien habla y escuchas como el eco, tienes una visión del espacio, del tamaño del lugar, ¿entiendes? Y una serie de cosas que uno empieza a darse cuenta que se vislumbran por medio del simple hecho de cerrar los ojos 4 horas.
Además, también nos preguntábamos como, o en realidad no queríamos que esto fuera una obra, después de esta experiencia, que no fuera una obra que se llamase inclusiva, sino que, claro, fuese expansiva, yeah, en el fondo. Claro. Era un desafío, para mí era un desafío más para el público vidente, sí, porque es como educar un poco con qué es lo que no se muestra, qué es lo que yo no puedo ver, cómo eso me incomoda, o cómo eso también me genera una tranquilidad como espectador, porque me dedico a escuchar. Y eso, sí, es bello.
Sí, es una problematización muy importante dentro de la obra, porque finalmente el vidente va a ver la obra y se da cuenta que no está viendo ni más ni menos quizás que el no vidente. ¿Entiendes? Las dos experiencias son muy interesantes, tanto la de persona, la que no está viendo, como la persona que ve. Además de eso, del punto en que el lugar donde está sentado específico también te deja unas sombras, que hay cosas que no vas a ver, si definitivamente, claro, no las vas a ver. ¿Entiendes?
Sí. Bueno, estamos hablando con Fernando Matus y Gabriela Torrejón, esta vez,
sí,
lo dije bien, sobre la obra de la compañía Persona, ¿no?
Sí.
Teatro Persona.
Compañía Persona.
Compañía Persona. Dame un segundo. Punto Ciego. Esta obra, bueno, la dirigió Ignacia González, la dramaturgia junto con Tomás Enríquez, y el elenco está compuesto por Francisca Traslaviña, Ignacia González, Lorenzo Morales, Patricio Guéchele y Juan Diego Bonilla. Y se inaugura, iba a decir, estoy como pensando en las exposiciones. Y se estrena el martes 4. ¿Cuánto va a estar?
Hasta el 20 de junio.
Ya, va a estar...
Sí. De martes a jueves.
De martes a jueves
en
el Teatro del Puente. ¿A qué hora?
20 horas.
A las 20 horas. Perfecto. Entiendo que tuvieron un fondart para crearla, apoyos del Goethe, dice aquí, de la Fundación Teatro Mil. Y nosotros, como Libri Gratis, a todos nuestros queridos auditores, tenemos también el agrado de poder regalar, sortear, concursar un par de entradas para la función del 5, del miércoles 5 de junio de la próxima semana. Todos quienes nos escuchan pueden participar de un modo muy sencillo. Vamos a poner una imagen en nuestro... no en Facebook, porque yo la había propuesto en Facebook, pero me dijeron que ya nadie usa Facebook. Y encuentro que tienen toda la razón.
Nos quedamos en el pasado.
Nos quedamos en el pasado. Instagram. Así que vamos a poner una imagen en Instagram. Super. Y ustedes la... Bueno, tienen que ponerle me gusta a Libre y Gratis, por supuesto. Compartir la imagen. Y coméntenos también en la imagen, porque si su cuenta es privada, no poder ver que la compartieron, en fin, así o la ponen no privada durante estos días. Lo vamos a sortear el lunes, a mediodía. Así que tienen todos estos días para compartir la imagen, para contarle a sus amigos, para promocionarla, para pensar qué harían ustedes si vieran una obra de por el estilo. Y entonces vamos a poder sortear esas entradas.
Y también pueden indagar acerca de la obra. No sé si quieren dar las coordenadas, donde puede buscar la gente acerca de esta obra, si quieren ir. Si alguien cree que no tiene suerte, ver cómo puede comprar entradas para ir a ver la obra.
Directamente en el teatro.
Directamente en el teatro.
Acercarse, tratar de llegar temprano a la boletería. No sé si abre una hora antes.
Ya.
O llamar por teléfono para reservar las entradas. No sé si tiene Atrápalo.
No sé, pero teatroelpuente.cl.
Y ahí va a aparecer la manera de comprar las entradas.
Sí. No tengan miedo si se le mueve el piso, porque el Teatro del Puente se mueve un poquito.
Está en un puente.
Está en un puente, se mueve.
¿Forma parte de la experiencia? ¿Está considerado o no está considerado?
Está considerado, sí.
Sí, no. Sí,
me imagino.
Todos los teatros tienen su propia experiencia.
Sí, pues. Bueno, oye, muchas gracias a ambos por haber venido aquí con nosotros a Libri Gratis. Vamos a repetirle entonces de qué se trata esto a nuestros auditores. Compañía Teatro Persona, Compañía Persona, la obra Punto Ciego en el Teatro del Puente. Se estrena el martes 4, está hasta el 20 de junio a las 8 de la noche.
De martes a jueves.
De martes a jueves. Es una obra que, bueno, tiene todo este proceso investigativo respecto a la ceguera, ¿verdad? Lo que se ve, lo que no se ve. No vamos a repetir el elenco porque ustedes eso ya lo pueden ver, sería como mucho. Y les repetimos que nosotros también como Libri Gratis estamos sorteando dos entradas para el miércoles 5 de junio. Así que comparten la imagen que está en nuestro Instagram. Y el lunes vamos a tener los resultados. Le agradecemos Perfecto. Una vez más por haber venido aquí a conversar con nosotros. Mucha suerte y cuando quieran, por supuesto, pueden volver aquí a Libri Gratis.
Gracias. Vale,
muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a terminar el programa.
Vamos a una canción primero. Vamos a poner una canción de Rels B que se llama A mí.
Bueno.
Paula nos tenía también una pequeña pauta, pero si alcanzamos podemos mencionar acerca de...
¿Quieres hablar del dele nomás?
No, creo que no. Vamos a dejar
no,
para
vamos
que Paula
a poner una canción
presente
y luego Paula también la próxima semana nos cuenta todo sobre la banda. Nos encontramos entonces el próximo martes, mismo lugar, misma hora. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch.
Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero me prefieres a mí. Como la mejor, ella me baila, se vuelve loca. Quiere agarrarme, morder mi boca. Yo estoy mirando como le bota. Tan bonita que duele, duele. Como me lo hace, me tiene loco. Quiere que acabe y empezar otro. Dice que tiene el corazón roto. Por eso no me quiere, quiere, quiere. Baby, me doy cuenta que te amo. Que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Mate media vida solo, esperando el momento, salgan mis planes, pero creo que lo dejo todo. Esa boca me tiene como envuelto en diamantes y ahora dime de qué sirve el oro, qué sirve este coche y todos estos colgantes. Y tú brillas más que todos esos brillantes, yeah. Demasiado caro para pagarte. Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca. Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele. Como me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empezar otro. Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. A mí, 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 a mí.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.